Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Plataforma cubana pide al Papa Francisco mediar para la liberación de todos los presos políticos en la isla. Familiares de presos del 11J denuncian acoso de autoridades del régimen cubano por exponer la situación de los encarcelados en redes y medios independientes. Médicos advierten sobre el riesgo del uso de la medicina natural para menores de 5 años en Cuba. Grupos políticos de Latinoamérica critican la posición tomada por el Parlamento Europeo hacia Cuba. Los cubanos recuerdan al militar y patriota Antonio Maceo tras 126 años de su muerte. El Congreso de Estados Unidos busca aprobar proyecto de ley sobre autorización de defensa nacional. La revista Time designa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como el personaje del año 2022. Y el Congreso peruano destituye al presidente Pedro Castillo, quien había ordenado la disolución del Parlamento.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias desde el estudio a nuestro ingeniero a esta hora, gracias a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido esta tarde del cargo como el mandatario por el Congreso de la República. El exmandatario ahora había dado un mensaje a la nación en el que disolvió inconstitucionalmente el Parlamento y anunciaba la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público. El Pleno del Parlamento hizo un llamado a todas las bancadas para la sesión extraordinaria y aprobó esta moción de bancada presidencial por incapacidad moral, con 101 votos a favor de los 87 requeridos. Castillo anunció la disolución del Congreso más temprano y la instauración de un gobierno de emergencia, en una medida interpretada como un autogolpe por la vicepresidenta, altos funcionarios y analistas políticos. Está previsto a esta hora una sesión urgente a las 3 de la tarde hora local, en la que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiría como mandataria provisional del Perú. Y en noticias de Cuba, la plataforma cubana De Frente ha pedido este martes en una carta la mediación del Papa Francisco para liberar a todos los presos políticos en Cuba. Manuel Cuesta Morúa es uno de los coordinadores.
De los presos y las presas políticos en Cuba es un tema crucial, es casi una premisa obligada para todos los actores de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, políticos, es la condición de la posible democratización del país y además una cuestión humana. Y hemos aprovechado desde el frente para enviar una nota al Papa, que afortunadamente últimamente se ha venido interesando por la situación específica de los más vulnerables, de los más débiles, de Ucrania, a África y a otros países, y queremos que incluya a Cuba en eso. Y pedirle, en la estela de la que ya había dicho la conferencia de obispos católicos, pedirle que interceda para la liberación de los presos políticos, interceda a través de la demanda de una amnistía. Es importante y es fundamental que lo haga y que se haga el Vaticano. Esperamos tener una respuesta clara y positiva y en eso seguimos trabajando.
La organización recordó que muchos de los reclusos han padecido la criminalización por el gobierno cubano del ejercicio de los derechos humanos universalmente reconocidos, como la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica. Familiares de presos políticos, por su parte, del 11J han denunciado el acoso por parte de las autoridades cubanas por exponer la situación de los encarcelados en las redes sociales y en los medios independientes. Desde Mayabeque, Saelí Núñez, esposa del prisionero político Michael Puy Bergoya, dijo a Radio Martí que a pesar de las presiones que recibió recientemente en la unidad policial de Güines, no se callará porque desea que se haga justicia.
Es la misma represión, es querer callarnos, que nos denunciemos. que siempre viene con su tema y me persigue y esto. Dice que Oliver, y el otro que estaba ahí en las entrevistas era un tal Reynier, decía, en el papel que me dejaron a mí en la situación. Yo no sé cómo, de qué manera, pero cagarme no voy a poder, porque no puedo con una injusticia más, con un problema más, no puedo, porque yo estoy exigiendo mis derechos, aunque aquí no los hay, aunque no existan, los estoy exigiendo, quiero que sea justicia, quiero que sea con el tema de Michael, que sigue pendiente a una conjunta, que es algo que ellos saben que le deben hacer y no le hacen ese proceso, sencillamente por querer seguir avasallándome y por seguirme teniendo, como digo yo, en todo este sufrir y en todo este tipo de chantaje, que no sé hasta dónde van a llegar. No alzar nuestras voces es la única manera de callarnos, decirnos que eso no soluciona nada. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la solución? Porque los medios de ellos tampoco solucionan nada. Ellos no han hecho la justicia. A mí en mi caso me tildan como que de loca. Estaré gritando 12 años como una loca, como que soy una bruta, como que con eso no logro nada. Si querer decir mi verdad y no querer callarme y no rendirme me hace una persona bruta, seguiré siendo bruta.
Núñez dijo además a Radio Martí que su esposo, el preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, ha tenido problemas para llamarla desde la prisión de Quibicán, donde cumple una condena de 12 años, según la fiscalía, por intentar privarle de la vida a dos agentes de la autoridad durante las manifestaciones. A su turno, el activista Manuel Cuesta Morúa opina que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por la mayoría del pueblo cubano a pesar de las presiones del gobierno. José Luis Ramos amplía.
Están presionando constantemente a los ciudadanos para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Sin embargo, el ejercicio de los derechos humanos ya no es solo del grupo organizado de la sociedad civil, dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa.
El problema es que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría de ciudadanos. Ya no es solo activista. Sin embargo, ellos como que no les importa. Y la sociedad cubana les sigue mandando mensajes desde el 11 de julio del 2021 hasta la última votación del 27. La ciudadanía cubana le sigue mandando el mensaje de que simple y llanamente no pueden seguir en este régimen, en este modelo. Pero la actitud de ellos, que es la única relación posible que tienen con la ciudadanía, es la de la represión, la coacción.
Subdesarrollar un país es más difícil que desarrollarlo, y las autoridades cubanas en eso han sido muy buenos, afirmó Morúa.
Pero le falta la capacidad para entender cuáles son los caminos de uno, crecimiento, dos, desarrollo integral de un país. Me doy cuenta de eso. Sin embargo, en algún momento, y eso solo puede ser articulado por esa presión de propuesta propositiva de la sociedad cubana, de la ciudadanía cubana, me doy cuenta de que hasta que eso no se active y se combine, por supuesto, con simple y llanamente la presión de la comunidad internacional en todos los sentidos. Decirle, mira, usted no paga, usted muy mala paga, por lo tanto nosotros no podemos seguirle dando usted dinero, ni ventaja, ni renegociando la deuda. Por lo tanto, cuando se articulen bien esas dos presiones, yo creo que llegará el momento en que el gobierno cubano no podrá oponerse más a cambios que son elementales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez anunció que pedirá permiso a las autoridades en Cuba para llevar a cabo una caminata con el objetivo de pedir la libertad de los manifestantes del 11J que continúan encarcelados. Albert Sánchez dijo además a Radio Martí que si no hay permiso, habrá caminata sin permiso.
La caminata queremos primero pedir el permiso amparado en las supuestas leyes que supuestamente funcionan para no estar ni al margen de la ley ni desafiar tampoco la ley, aunque confiemos o no en ella. Y entonces después que hagamos eso, que ya estamos trabajando en eso, habrá que esperar la respuesta. Y cuando tengamos la respuesta, entonces tendremos el permiso o no tendremos el permiso. Y tendríamos entonces una disyuntiva, caminamos sin permiso o no caminamos o hacemos otras actividades. Me he sensibilizado mucho con los familiares, sobre todo con las madres que están dispuestas a acompañarme. La caminata era algo personal que ya yo he hecho 3 veces y la he hecho del Caballero de París al Quijote. El Caballero de París es la esfinge del Caballero de París que hay acá en la Plaza de San Francisco de Asís en La Habana Vieja. Y el Caballero de París para nosotros es un símbolo de caballerosidad hasta el Quijote. El Quijote porque el Quijote es símbolo de una locura dentro de cierta cordura, un cierto altruismo, un cierto deseo de hacer justicia y ya la he hecho 3 veces. Las 3 veces han sido por la libertad de expresarnos, de reunirnos y de manifestarnos, porque es que tenemos ese derecho, en este caso por la libertad ya específica de esos muchachos que están presos por manifestarse. Y si no hay permiso, o habrá caminatas sin permiso o habrán otras actividades colaterales.
Alertan médicos, de los efectos en menores de edad del uso de medicina llamada verde para paliar la falta de medicamentos que existe en Cuba. Tomás Cardoso nos amplía.
Pediatras en la provincia de Holguín advirtieron sobre la gravedad de usar la medicina natural en menores de edad. Entre los mismos se encuentran el uso de infusiones o cocimientos de diferentes plantas medicinales. Los especialistas, en nota publicada en el portal Infomed dedicado a temas médicos, explicaron que este tipo de tratamiento en menores está contraindicado y, lejos de ayudar, puede provocar incluso daños irreversibles en la salud de los infantes. Sobre el tema, médicos desde la isla entrevistados por Radio Martí responsabilizan al gobierno cubano por el faltante de medicamentos. En Holguín, el doctor Eduardo Cardet recuerda que el uso de la medicina tradicional ha sido promovido desde hace mucho por las autoridades cubanas.
En Cuba, debido a la escasez de medicamentos de todo tipo, desde hace muchos años, ha existido un programa del MINSAP estimulando el consumo o el uso de la medicina natural y tradicional. Es muy peligroso el uso de la medicina verde, el uso de preparados botánicos de diversas índoles, porque en definitiva nadie sabe cuál es el principio activo que pueda poseer. Para nadie es un secreto que las plantas tienen también asociados muchas sustancias que son tóxicas, que pueden ser muy dañinas, sobre todo al hígado, muy hepatotóxicas, y a otros órganos importantes en el cuerpo, sobre todo para los niños, para los adolescentes. La falta de insumos médicos es total.
También en el territorio holguinero, el médico Ramón Zamora asegura que la crisis con el suministro de medicamentos ya tiene un impacto en la salud del pueblo cubano.
El poco interés que muestra el régimen sobre el pueblo, que ya llevan años en los que se ignora la necesidad tan grande del pueblo con respecto a los medicamentos y que llevan a las personas acá a utilizar los remedios herbarios, incluso hacen mezcla de dos o más tipos de herbajes que realmente sí conllevan a complicaciones, y esto afecta principalmente a niños embarazadas y a mujeres que están lactando.
Y desde Santiago de Cuba, el también galeno Roberto Serrano expresó que a pesar de las contraindicaciones del uso de estos remedios en menores, hay muchas familias que no tienen otra opción.
La medicina verde generalmente nosotros no la indicamos. Muchos de esos medicamentos se contraindican en niños. Hay medicamentos de medicina verde que deprimen el sistema nervioso, alteraciones respiratorias importantes y alteraciones cardiovasculares en los niños. Pero bueno, las condiciones actuales de Cuba, la despauperación total que hay en el sistema generador de medicamentos, la crisis total de medicamentos que hay aquí, pues hace que las personas tienen que llegar a ese extremo independientemente de qué contraproducente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que grupos políticos latinoamericanos han criticado la posición asumida por el Parlamento Europeo frente a Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana sostuvieron este martes un encuentro con eurodiputados para denunciar el financiamiento de la Unión Europea al régimen de La Habana. Invitados por el diputado de Vox, Germán Tersch, estuvo entre otros en la reunión el ex diputado costarricense Dragos Tolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, que trajo a colación el vínculo del régimen de los Castro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Tolanescu agregó que todo lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y cualquier partido de la izquierda latinoamericana pasa por La Habana. El ex senador de México René Beaulieu, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, expuso que la subvención a la dictadura comunista viene fundamentalmente de países democráticos.
La Unión Europea ha tenido una serie de financiamientos a la isla, por ejemplo, en créditos que el Club de París le dio, y que el Club de París mismo les acaba de condonar el 76% de la deuda hace dos años, 8.500 millones de euros condonados, es decir, regalados a la dictadura. Y todavía, en este año, se les ha otorgado millones de euros en diversos programas.
La reunión entre diputados europeos y grupos políticos latinoamericanos se celebró en el marco de un foro dentro de la cumbre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, una iniciativa cooperativa entre la Unión Europea y América Latina para luchar contra la amenaza del narcocomunismo y la dictadura en la región. En la misma línea, el diputado del Parlamento de la República Dominicana, Elías Bessin, indicó que la Unión Europea no debería financiar un sistema político dictatorial con fundamentos totalitarios cuyo principal objetivo es mantenerse en el poder. Por su parte, Germán Terch tildó de obscena la protección del Parlamento Europeo a Cuba desde las históricas protestas contra el régimen el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en este día se cumple el aniversario 126 de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Antonio Maceo y Grajales nació el 14 de junio de 1845 en Majaguabo, San Luis, actual provincia de Santiago de Cuba. Su padre fue el venezolano Marcos Maceo y su madre Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos. El titán de bronce, como se le conocía por su valentía en el campo de batalla, se alistó en las fuerzas independentistas ascendiendo hasta alcanzar el grado de mayor general. En 1895 Maceo desembarcó en Duaba Oriente y asumió la jefatura de la fuerza de la provincia de Santiago de Cuba. Más tarde realizó la invasión de Oriente a Occidente y al regresar a La Habana murió en combate el 7 de diciembre de 1896. Y a las 3:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas para Cuba. Se pronostican cielos parcialmente nublados y ocasionalmente nublados en algunas localidades también. Lluvias aisladas en la costa norte y la mitad oriental y escasas en el resto del archipiélago. La tarde será ligeramente cálidas con máximas que llegaron a los 30 grados y en la noche estarán oscilando de 20 a 23 grados Celsius. Viento del nordeste con velocidades en la región de 15 a 30 kilómetros y ráfagas de 35. En las condiciones del mar se prevén marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila. En noticias que se originan desde Washington, un demócrata gana la reelección del Senado de los Estados Unidos en el estado de Georgia en una reñida segunda vuelta este martes. Desde Washington, Michelle Zague amplía.
El senador demócrata Raphael Warnock derrotó por estrecho margen al retador republicano Herschel Walker en una segunda vuelta electoral en Georgia el martes, asegurando a los demócratas una mayoría absoluta en el Senado por el resto del mandato del presidente Joe Biden. El senador Warnock.
And after a hard-fought campaign,
él dice que después de una campaña muy reñida, es un honor para él pronunciar las cuatro palabras más poderosas jamás pronunciadas en una democracia. El pueblo ha hablado. Este triunfo supone un alivio para los demócratas que logran un margen más amplio para sacar sus iniciativas en el Senado y no estarán obligados a buscar hasta el último voto. Su contrincante Walker, una antigua estrella de fútbol americano, admitió la derrota en una comparecencia ante sus partidarios. En las elecciones de medio término el 8 de noviembre, Warnock superó a Walker por 37.000 votos de los casi 4 millones emitidos, pero no alcanzó el umbral de 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zague.
Y el Congreso de Estados Unidos trabaja intensamente para aprobar el proyecto de ley de autorización de defensa nacional, incluyendo una millonaria ayuda para Ucrania. Desde Washington amplía Yoconda Tapia.
Legisladores estadounidenses acordaron proporcionar a Ucrania al menos $800 millones en asistencia de seguridad adicional en 2023, según un proyecto de ley de política de defensa de $858 mil millones presentado el martes. La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023 autoriza el gasto adicional para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania, un aumento de $500 millones de dólares sobre la solicitud del presidente Joe Biden presentada a principios de este año. El gobierno de Rusia reaccionó a esta decisión y, según la agencia de noticias Reuters, hoy desde el Kremlin calificaron la ley de gastos de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania textualmente como una provocación hacia nuestro país. El proyecto de ley también fortalece la iniciativa de disuasión del Pacífico con 11.500 millones de dólares en nuevas inversiones y autoriza la ley de resiliencia mejorada de Taiwán de 2022, la legislación para aumentar la cooperación en seguridad con Taiwán con un gasto de hasta 10.000 millones de dólares durante 5 años.
La revista de Estados Unidos, Time, ha designado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como la persona del año de 2022, argumentando que inspiró a los ucranianos y ganó elogios mundiales por su coraje frente a la invasión iniciada por Rusia en febrero. A principios de semana, Zelensky apareció en una lista de 10 personas o grupos finalistas al reconocimiento anual de la revista estadounidense. Zelensky ha supervisado una serie de victorias en la guerra que impidió en gran medida el avance de Rusia y permitió que Ucrania retomara su territorio capturado. Al negarse a abandonar la capital de Ucrania, cuando llovían las bombas rusas al estallar la guerra, el ex comediante reunió a sus compatriotas en transmisiones desde la capital y viajó por la nación devastada por la guerra, señala Time al otorgar su título anual. A propósito de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho este miércoles que su ejército podría estar combatiendo en Ucrania durante mucho tiempo, pero que no veía ningún sentido a movilizar más soldados. Durante una reunión televisada, Putin afirmó que los rusos se defenderán con todos los medios a su alcance. Asimismo, aseguró que el riesgo de una guerra nuclear es cada vez mayor, en la última de una serie de advertencias en ese sentido por parte de Moscú, pero precisó que Rusia no amenazaría de forma temeraria con utilizar tales armas. Putin dijo que Rusia utilizaría armas nucleares únicamente en respuesta a un ataque contra su territorio.
Nuestra estrategia para utilizar los medios de defensa, es decir, como defensa, es que consideramos las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, como construidas en torno al llamado ataque de represalia. Cuando nos golpean, devolvemos el ataque.
Y atención, la noticia de esta hora en América Latina ha sido la destitución del presidente peruano Pedro Castillo. El Congreso lo ha destituido, ignorando la decisión del mandatario poco más temprano de disolver el Parlamento.
El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario más temprano de disolver el Parlamento. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. La votación se realizó en la sede del Congreso y fue transmitida en directo por la televisión.
Estados Unidos ha rechazado hoy el intento del presidente Castillo de disolver el Congreso e hizo un llamamiento a la población peruana a mantener la calma ante la incertidumbre desatada en el país. Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato, lo ha expresado un comunicado emitido en la Embajada de Estados Unidos en la capital peruana. De otra parte, un tribunal criminal en Argentina condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta. Desde Buenos Aires, contacto con Juan Ignacio González Prieto.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dio un contundente mensaje de rechazo a la condena y desde su despacho en el Senado acusó al multimedio Clarín y a la Corporación Judicial de buscar venganza con su inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.
No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada.
Aunque no irá a prisión, ya que el fallo no está firme y restan 2 instancias de apelación, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, dijo que es una clara señal que se terminó la impunidad.
Entonces ella es una golpeadora serial, atropella las instituciones, atropella las personas.
Mientras, los movimientos sociales que marcharon a tribunales, encabezados por el dirigente Luis D'Elía, sostuvieron que se trata de una persecución política.
Estados Unidos y Australia manifestaron la intención de invitar a Japón a participar en ejercicios militares conjuntos en territorio australiano, como parte de los esfuerzos más amplios de la parte estadounidense para frenar la influencia de China en la región. Los secretarios de Estado Antony Blinken y de Defensa Lloyd Austin celebraron consultas anuales en Washington con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, y el ministro de Defensa Richard Marles. En una conferencia de prensa, Austin dijo que se había acordado aumentar los despliegues rotativos en Australia de bombarderos y caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, buques de guerra y también soldados. Los dos países también apuntan a una mayor integración entre sus industrias de defensa, dijeron funcionarios de ambas naciones. Entre tanto, China anunció este miércoles un relajamiento general de las reglas sanitarias anti-COVID, abandonando la restrictiva estrategia contra el coronavirus que generó una histórica ola de protestas en todo el país.
Cambio de rumbo en la política china contra el COVID. Pekín anunció el miércoles un relajamiento general de las reglas sanitarias contra el coronavirus, abandonando la estrategia de estrictos confinamientos y controles que generó una ola de protestas históricas en todo el país. Las nuevas guías presentadas el miércoles indican que las personas infectadas asintomáticas y los casos leves de COVID podrán aislarse en casa. Esto supone un giro radical a la norma vigente, que exigía que cualquier caso positivo fuera trasladado a una institución gubernamental para una cuarentena. China va a acelerar además la vacunación de la población anciana, uno de los principales obstáculos para relajar la política de cero COVID. Para algunos, el anuncio representó un alivio, para otros, preocupación. Otros ya piensan en las vacaciones. Según el medio estatal The Paper, enseguida del anuncio, la búsqueda de viajes en la aplicación C-Trip para el periodo del nuevo año chino se multiplicó, alcanzando un récord en 3 años. El cambio de dirección coincide además con la publicación el miércoles de cifras inquietantes sobre el comercio exterior de China, que cayó a niveles no vistos desde el primer semestre de 2020.
Y a las 3:26, así va el mundo. La Fiscalía Alemana informó hoy de la detención de 25 presuntos ultraderechistas, 22 de ellos sospechosos de pertenecer a una organización terrorista nacional que planeaba un golpe de Estado, así como otros 3 simpatizantes. China relajó la norma de aislamiento con personas de COVID-19 y retiró los requisitos de pruebas diagnósticas en algunos espacios públicos, en un drástico cambio de la estrategia que confinó a millones de personas en sus hogares y provocó protestas. La colisión de 2 trenes de cercanías ocurrida este miércoles en una estación al noreste de Barcelona, en España, ha dejado 155 heridos, de los que 150 son leves. El estado de otros 5 es menos grave, informaron los servicios de emergencia médica. Legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos presentaron este miércoles un proyecto de ley para abordar los suicidios de agentes de la frontera sur de los Estados Unidos, que lo que va de año se eleva ya a 14. El dueño de Twitter y el CEO de Tesla, Elon Musk, fue desplazado como la persona más rica del mundo este miércoles, informa la revista Forbes. Bernard Arnault, director ejecutivo de Louis Vuitton, encabeza ahora el ranking de los multimillonarios elaborado por la revista con una riqueza personal de $185,400 millones. Hasta ahora es tiempo para hablar de ciencia y tecnología, porque WhatsApp ya ha puesto a disposición de los usuarios los avatares personalizados. Amplía Ariane González.
Meta, la casa matriz de WhatsApp, anunció que están disponibles los avatares personalizados. A partir de ahora, los usuarios pueden usarlos como foto de perfil o enviarlos en sus conversaciones. El avatar es la representación gráfica y virtual que se asocia a una persona para su identificación en las redes sociales, foros o plataformas de mensajería. Según WhatsApp, enviar avatares a amigos y familiares es una forma rápida y divertida de compartir lo que el usuario siente. También, afirma la plataforma, son excelentes para preservar la privacidad, pues representan al usuario sin que tenga que incluir su foto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y pese a que Portugal clasificó a cuartos de final con una espectacular goleada de 6-1 ante Suiza, las polémicas estuvieron a la orden del día cuando Cristiano Ronaldo, que durante 73 minutos vio el partido desde la banca, decidió no entrenarse con los compañeros con los que compartió el banco. Según informaron medios europeos como Marca y Vanguardia, el capitán de la selección lusa, que formó parte de los suplentes, se quedó en el gimnasio con los titulares que disputaron los octavos de final, haciendo ya el trabajo regenerativo. Y la eliminación de Bélgica del Mundial también ha dado sorpresas. Eden Hazard, de 31 años, 14 con la selección belga, anunció su retiro del equipo. Y el defensa español Sergio Ramos, que milita en el Paris Saint-Germain, escribió en redes sociales que hoy más que nunca está orgulloso de España, de su país y de sus jugadores tras la eliminación del Mundial. España se cae, tropieza, pero se levanta y sigue. Volveremos y volveremos con más fuerza, escribió Ramos, quien no ha vuelto a ser convocado por Luis Enrique desde marzo del 2021. Terminamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí.